presencia aquí en los estudios de Radio Nacional, Jujuy, la radio pública, de un precandidato a presidente que viene revolucionando las redes sociales, que siempre que ha emitido un mensaje ha dado un golpe certero. O por lo menos acá nosotros, ¿no? En el equipo de la Gran 7 siempre hemos valorado cada uno de los mensajes. ¿Cómo lo podemos llegar a presentar? Ahí Maravilla seguramente tendrá. Puede ser alguna de Rocky, ¿eh? Sé que le gusta el boxeo. Es más, traje algo para entretenernos un poco, ¿eh? Quiero saber si todo lo que ha mostrado en redes sociales, entrenando, lo vi hacer flexiones. En realidad, Guillermo Moreno, precandidato a presidente de la Nación, ¿boxea? ¿Es verdad? ¿Digamos un acting? ¿Es un show? Bueno, lo recibimos primero. Claro,
yo lo voy a aplaudir también.
Claro, ¿lo aplaudimos? Claro. Guillermo Moreno con nosotros, precandidato a presidente de la Nación. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, gracias por el recibimiento. Bueno, no puedo decir que es boxeo, sería ofender a los boxeadores. Le pego la bolsa.
Pero lo he visto
ya,
bien.
Ya a los 68 es lo que podemos hacer.
Sí, bueno, yo vine, digamos, y anticipando. Primero lo saludo al licenciado Rodolfo Tecchi, precandidato a senador nacional por Jujuy, también acá con nosotros. Bueno, licenciado, buen día, ¿cómo le va? Gracias.
Buen día, gracias por la invitación.
Gracias por el nexo, porque también ha colaborado justamente el licenciado para que lo podamos tener a Guillermo Moreno. Le decía que cuando empecé a ver algunos videos entrenando a Guillermo Moreno, me animé, y ahí trajimos unos guantes, a ver si podemos hacer algún round, si se anima.
Sí, cómo no, no vamos a animar.
¿Sí? Claro, cómo no. Mire que yo peleé una vez con un boxeador jujeño, no me fue muy bien, pero le aguanté, digamos, 15 segundos. 15 segundos.
Ah, no, pero no nos vamos a pegar, no, vamos, no. A amagar.
No. Vamos a amagar.
Sí. Salvo que alguna se escape y ahí la cosa se empieza a poner picante.
Y va a depender seguramente la charla ahora, ¿no?
Sí.
Claro, lo hacemos. La temperatura tome la charla y de acuerdo a eso, para el final, digamos, la entrada en calor.
Claro, pero entonces lo hacemos ahora, si no me pega.
El guanteo.
Claro, lo hacemos ahora. Bueno, Guillermo, preguntarte, digamos, primero quiero arrancar justamente cómo has tomado la decisión en el momento de lanzarte a precandidato como presidente. Venís de una gestión como dentro de lo que ha sido el gobierno nacional de Néstor y de Cristina. Has marcado de alguna manera, digamos, puntos muy importantes en la economía que cuando te ha tocado ser funcionario.
Mira, esto tiene un origen que es con la designación de Alberto Fernández, que tiene su avant-premier con una decisión muy extraña que se toma allá por el año 16 de armar Unidad Ciudadana, una cosa, empezar con esas ideas del tercer movimiento histórico y que en realidad se enlazan con un debate que teníamos en el gobierno, en el último gobierno peronista, donde habíamos alcanzado, viste que los modelos económicos o se agotan o se completan. Cuando vos estudiás economía, decís, bueno, ese modelo se agotó, ese modelo se completó. En cualquiera de los dos casos tenés que hacer alguna modificación. El debate empieza en el 2011, para los que no están escuchando y son jóvenes, eso es la prehistoria. Pero bueno, nosotros fue ayer. Empieza en el 2011 con una corrida seria que organiza el que era el presidente del Banco Macro en aquel momento, Jorge Brito, que después fallece lamentablemente. Sí. Pero bueno, él encabeza, ve el momento, encabeza una corrida que dura algunos meses, y esa corrida tenía el antecedente y la posibilidad de que nos estábamos quedando sin dólares, la famosa restricción externa. ¿Por qué cuento esto? Porque esa corrida se paró, estaban disparando con cebita, no hay ningún inconveniente, cuando vos todavía estás sólido, viste, te aguantás. Ahora, la restricción estaba. Entonces, ahí hay dos soluciones para que dimos. Los peronistas dimos una, porque nos estaba pasando lo que le pasó a Perón en el 52. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Perón en el 52 se empieza a quedar sin dólares, viene la recuperación del complejo industrial europeo. Siempre ponemos los mismos ejemplos, pero son los que son. La Peugeot, máquina, herramienta, auto, lo que vos fuera, se había dedicado a hacer tanques. Mientras hacía armamento, abandonó todos los mercados. Ya para el 52 estaba recuperando los mercados, entre ellos el argentino. de máquinas, herramientas, autos, lo que fuere. Y nosotros nos agarró a mitad de camino. Eso Perón lo resuelve, intenta resolverlo con algo que se llamó el primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Le pide a los diputados que le den el Congreso, junta a los dirigentes sindicales, junta a los empresarios y explica, esos famosos discursos de Perón de quién vio un dólar, hay que producir por lo menos lo que se consume, un Perón que fue olvidado, pero que es un Perón extraordinario, que va del 52 al 55. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, la solución es dar un salto de productividad y por lo tanto tenés que ir por el lado de la inversión o continuar por el lado del consumo. Yo ahí pongo el caso de que los asados sobraban las ensaladas y se tiraban. Guardabas la carne porque aguanta y tirabas la ensalada. Y yo le decía a Cristina, mire Cristina que se están tirando la ensalada, acá ya hay un exceso de consumo, no podés tirar la ensalada. Ahora por una ensalada das el brazo derecho, viste, con lo que cuesta la verdura. Sí. Bueno, entonces ahí empieza a levantar el discurso Kicillof con una salida de mantener el tema por la demanda endeudándote. Porque si vos habías alcanzado el límite, lo único que podías hacer es endeudarte. Por eso va a arreglar con el Club de París, va a arreglar con Repsol, quiere arreglar con los fondos buitres. Insisto, esto parece que fuera la prehistoria, pero no lo es contar la película. En ese momento eran fotos, no son películas. Vos cuando lo estás viviendo, vas viendo fotos, porque la película la ves al final y cuando te la pasan todas juntas. Ahora, esa interna teórica, conceptual, dentro del gobierno, la terminan ganando los que de alguna manera podemos empezar a llamar los endeudadores. Y para mantener la demanda activa, y eso generó un desorden, pasaste del modelo de producción y trabajo al modelo de deuda, y se termina con masa. Este ciclo económico se va a empezar a estudiar con la devaluación de Kicillof, y termina con esto que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué nos quedaba a los economistas peronistas? Siempre los economistas peronistas fuimos una vertiente dentro del movimiento peronista de mantener de alguna manera las ideas vivas dentro del gobierno y mantener la discusión. El problema es que esto se terminó, no hay un debate, se rompe el proyecto colectivo. Y los economistas del peronismo sabemos que esto iba a terminar muy mal. Entonces, ¿qué alternativa te quedaba más que lanzarte a la arena política? Las circunstancias te llevaron. Y bueno, acá estamos. Lamentablemente los pronósticos que hicimos para el pueblo se cumplieron. Y entonces terminamos diciendo lo que decimos ahora. Miren, no le echen la culpa al peronismo de esto. Y acá estamos, no echándole la culpa al peronismo de esto y diciendo acá está el peronismo.
Claro. Ahí uno se preguntaría, ¿quién es el peronismo, no? ¿O quién es quién en este presente?
Bueno, el árbol se conoce por sus frutos. Por lo tanto, la última medida que han tomado hace 10 días es meterse con el precio del maíz. Eso no se puede hacer. Porque vos sabés que inmediatamente ese cereal, esa oleaginosa, se transforma en alimento de los animales, en proteína cárnica, ¿no? Ya sea en el pollo, ya sea en las gallinas ponedoras que ponen los huevos, ya sea en los bovinos, ya sea en el cerdo, incluso hasta en las granjas de pescado también se hace, donde se cultivan los peces, están, ¿viste? O anda a comer un pacú a ver cuánto está hoy. Sí, está más caro que el lomo, entonces es una cosa absurda, porque eso está alimentado. Vos te metiste con el maíz, hiciste un desastre bárbaro, la leche. ¿Qué es lo que estás viendo ahora? Si vos venís de Buenos Aires, ya casi está 100 pesos un huevo, es ridículo esto, ¿cómo va a estar? No está 100, está 80, está 70, bueno, sí, lo que fuere, no importa. Es un disparate, dos huevos fritos, 150 pesos, es un disparate. No. Calculá que vos tenés que hacerle arroz y dos huevos fritos y pan a una familia tipo, calculá cuánto sale. No estamos hablando de comer, dos huevos fritos, huevo y pan. Y una soda que comprás como para que la mesa esté un poco, ¿viste? Ya está, bueno, vos le haces dos comidas de esa y le tenés que dar leche con pan y manteca y olvídate. Entonces, no puede ser que te esté pasando esto en la Argentina. Claro. Y no empezaste a comer, porque con eso podés comer un día, dos días, no estás comiendo arroz y huevo todos los días, ¿no? Esa es la diferencia con Brasil. En Brasil, la comida básica es arroz y huevo, bueno, así estamos, ¿no?
Claro. ¿Cuánto hay de especulación y cuánto hay de influencia, por ejemplo, de dólar en lo que es la variación de precios día a día, semana a semana y la inflación.
Sí, lo que pasa es que cuando vos tenés la economía totalmente desestructurada, es obvio que cada uno tiene que cubrir su stock y tiene que, viste, vos... Acá hubo una situación que nos tocó a nosotros, que yo viví allá en los 70, estos fueron errores que se cometieron obviamente en algunos temas de política económica, y cuando te vino el Rodrigazo, los que eran los primeros supermercados, que eran los almacenes grandes, y se fundieron todo, porque cuando vos sacás el stock y no podés reponer y lo que vendiste, bueno, te perdiste lo que se llama el capital de trabajo. No es fácil decirle a un empresario, bueno, liquida tu capital de trabajo, porque cuando lo vas a reponer el tipo mira y tiene las góndolas vacías, los estantes de estantería vacía, y cómo seguís. Y esta es una decisión muy difícil de tomar, porque vos le tenés que decir a los empresarios, cuiden su negocio, ¿no? Porque siempre es más fácil arrancar si los negocios están con stock que si están sin stock. Entonces, la especulación es cierto, tiene que ver con el armado de la economía, pero para eso vos tenés que tener los funcionarios que sepan cómo esto viene. Y a su vez tenés que tener la economía ordenada de tal manera que eso no te pase. ¿Por qué no nos pasó en la década ganada? Bueno, porque tenía equilibrio fiscal, porque de alguna manera tuviste superávit externo o equilibrio externo hasta el 2011-2012, hasta el 13 incluso la fuiste llevando, ¿está bien? Una cosa es lo que te conté, que vos veías que te ibas a quedar, y otra cosa cuando efectivamente te quedaste. ¿Y ahora por qué te pasa ahí? Porque tenés un desorden fiscal horrible, tenés un desorden del sector externo que tenés 10, 12, 15 dólares, entonces es un desastre. Y terminaste con un dólar para el maíz. Vos pensás que hace 6 meses atrás, cuando le preguntaron por qué no hacían el dólar maíz, dijeron no, porque eso pega en la comida. Bueno, terminaron haciendo el dólar maíz.
Y está bien, Guillermo, digo, que haya un dólar maíz, un dólar trigo, un dólar...
No puede estar bien, eso es un mamarracho. El dólar es el oficial, tiene que ser un dólar competitivo, y después no vamos a estar diciendo cosas que no son. Vos tenés el 40% de la economía argentina que es en negro. Por lo tanto, tenés que tener financiamiento para esa economía negra, y ese es el dólar blue. Que me dicen, no, ilegal, todo lo que quieras. Pero vos si tenés el 40% de la economía en promedio en la Argentina, acá cuando te acercás a la frontera, eso está bien, no te voy a explicar a vos que estamos en Jujuy. Pero lo mismo me pasa en Formosa, lo mismo me pasa en Corrientes, en Entre Ríos, me pasa en todos lados. Entonces vos tenés el 40%, o en Mendoza, o en todos los pasos fronterizos. Entonces vos tenés el 40% de la economía negra que necesita su financiamiento en negro. Parte del financiamiento en negro son los dólares negros, ese es el dólar blue. Ese dólar blue que se trabaja en las cuevas y demás es el que te alimenta el circuito de la economía negra, que es el 40% de la economía. Si vos no habilitás el financiamiento de la economía negra, se te cae la economía negra, se te cae el 40% de la economía. Y se te hace un lío que... Bueno, ustedes lo miran acá con los bagateros, con... ¿está bien? Claro. Cuando vos te querés poner en y no entendés cómo funciona la economía, es unos líos bárbaros. Y empezás unas confrontaciones innecesarias. Es lo mismo que me pasaba con la saladita, ¿no? En Buenos Aires y demás. Bueno, cada tanto a los muchachos de la FIP se le ocurría ir a la salada y decir, muchachos, ¿a dónde quieren llegar? Porque esto es la economía, vos la tenés que ir llevando. No es un tema de abogado la economía, es un tema de la economía. Se entiende lo que digo, ¿no?
Perfecto.
Claro, o sea, vos hacés y cerrás las cuevas. ¿Cómo no vas a saber dónde están las cuevas? Y las cerrás y después, ¿qué hacés? ¿Qué hacés con el 40% de la economía? No es así. Vos tenés que ir llevándolo, vos tenés que ir entendiendo cómo funciona. Por eso tenés $2, el oficial competitivo y más o menos, en general más, 10%, que es la mitad de IVA para cada uno. ¿Está bien? Cuando vos vas, bueno, IVA, mitad para cada uno y ahí haces el precio. ¿Se entiende?
Se entiende,
perfecto. Bueno, hablando de la economía real y de verdad, si querés que vengamos a hablar... Como hablan los radicales, no. Acá no vinieron los radicales a hablar en este caso. Claro. Viste que los radicales hablan y decir qué dijo, no sé. Acá pueden estar a favor o en contra, pero hablamos. Viste que hablan y no sabe cómo sigue.
Claro. Bueno, voy a preguntar...
Menos los radicales de esta provincia, por hoy acá hablan clarito, pero cuando estaban allá en Buenos Aires no se le entendía nada cuando hablaban.
No, acá hace rato que no.
No se le entendía nada. Hace rato que no hablan, digamos.
No se le entendía.
Lo digo en serio, ¿eh? Hace rato que no
hablan. Acá, allá en Buenos Aires, cuando eran senadores, además se juntaban con el mendocino y hicieron unos líos que ni te cuento. Porque la dupla era Morales-Sanz. San después se dedicó a los negocios, otra cosa, qué sé yo, fue más vivo. Este se dedicó a la política, no sabe cómo seguir. Ahora va segundo de la reta, mami. Aquí es segundo de la reta,
Pero bueno, él en algún momento dijo, de segundo de nadie soy.
No, pero aparte, poco de ese segundo, porque no, pero escúchame, no es, pero de la reta, vos sabés lo que es segundo de la reta, la amargura, el aburrimiento que es el segundo de la reta. ¿Sí? No, por eso, no, tipo, no, aparte, el problema fundamental que tienen estos muchachos, por ejemplo, la reta, que son bien amorales, Nosotros le pusimos un cura párroco, ¿saben eso?
No.
A ver, cuéntenos.
El candidato nuestro de principio y valor en la capital federal es un cura párroco para jefe de gobierno, que es el que vamos a misa. Le pedí, el tipo consultó, se tomó una serie de semanas, discernió. Viste que los curas, viste la diferencia entre decidir y discernir, ¿no? Uh-huh. Que es que convocás al Espíritu Santo. Bueno, y después dijo que sí, hizo un lío bárbaro el cura este. Pero, ¿y por qué cura quiere ser jefe? Porque hay mucha falta de moral en esta ciudad. Falta moral, claro, la reta es un tipo amoral, Lustó es un tipo amoral. Lustó es un tipo, aparte de su vida privada, eso de tener sexo en la vía pública. ¿Viste? Es muy raro eso, tener sexo en la vía pública. Pero bueno, ese es el problema de él.
Evolution.
Pero es problema de él. Ahora, después lo desmintió, pero... Es un tipo muy muy extraño, este Lustó es muy extraño, y nosotros tenemos que poner un... Si no resolvemos el tema moral, no se hace política buena ni se hace economía buena. Entonces Faf le encajamos un cura y no saben qué hacer, porque no saben cómo entrarle al cura.
Claro.
Pero se lo pusimos especialmente por Rodríguez Larreta y por Lustó. Y este Lustó aparte es amigo de Morales, ellos se juntan, sí. Están todos juntos.
Están, sí.
Todavía estoy esperando el debate para ver si se... Viste que se iba todos los meses ahí a la puerta del INDEC Morales, sí. Con San, y hablaba. Todavía estoy esperando el debate ese, nunca lo quiso dar. Este Morales es bravo. Bueno, pero no estaba...
No se va a dar el debate, creo.
Yo vine, si quiere lo voy a ver.
Sí.
Si acepta, pregúntale a ver si acepta, lo voy a ver. Vamos, Horacio.
Claro.
Viene con saco y corbata, ¿eh?
Claro.
O sea que estoy vestidito como para ir a hablar con Morales si él quiere dar un debate público, que venga para acá, llamarlo a Morales, decirle que venga.
Si no atiendes, hay que tiramos, hacemos mortales acá.
¿De aquí usted cree que tenemos chance o no?
Nah.
No creo. Además, últimamente creo que el gobernador no está mucho tiempo en la provincia, digamos.
Claro. No, pregúntele al licenciado cuándo fue la última vez que lo atendió.
Tiene campaña nacional. Pero tomando un poquito las palabras de Guillermo, que me parece importante, porque tiene un significado muy importante lo que él acaba de decir en la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy, sumado todos los empleados públicos, los empleados privados registrados, no son ni la mitad de los que se dedican a trabajar en la economía popular, que le llaman ahora, Guillermo, la economía informal. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Jujuy pertenecen a ese sector con un aditamento. Como los empleados públicos vienen perdiendo poder adquisitivo mes a mes desde hace muchos años, también los fines de semana o en algún momento del día se dedican a la economía informal porque tienen que complementar su salario. Entonces la economía en negro, esta economía en negro acá en la provincia de Jujuy es más del 40%.
Sí, igual te digo como para por el tema de este debate, porque si no parecería que hay dos economías. No hay posibilidad de que el 40% de la economía sea negra si YPF no negrea. ¿Está bien? Si Shell no negrea. O sea, vos juntás todo esto y será el 10% de lo que llaman. El 40% de la economía negra porque se negrea de arriba para abajo. O sea, hace parte... Una vez vino Pagani. ¿Te acordás de Pagani? Se jubiló ahora. Uh-huh. El de Arcor, el dueño de Arcor.
Sí.
Entonces vino Pagani. No vino muchas veces porque nos habíamos puesto de acuerdo que no hacía falta. Pero vino y dice, no, porque la economía negra y la informalidad y qué sé yo. Y le digo, che, vos sabés que el otro día estaba con hambre. Sí. Y justo me agarró el semáforo allá en unas calles, que Almirante Brown y Paseo Colón. Y Pagani hablé a los ojos como el do de oro. Y vinieron, se me tiraron los muchachos a venderme los turrones, que te venían dos por 20, por 10 pesos en esa época, imagínate, dos turrones por 10 pesos, lo que le comen a los camioneros, ¿viste? Sí, justo sí. Estamos ahí. Y le digo, vení, dame dos, saqué 10 más. ¿Sabés qué tipo no me dio ticket, che? Me vendió los dos turrones ahí en la calle y no me dio ticket, pero no me acuerdo la marca del turrón, le digo, ¿viste? No serían los tuyos eso, ¿no? Y ahí el tipo se rió, me dijo, qué difícil que hablar con vos. No es difícil, hay que hablar las cosas como son. Una vez me vinieron también a decir, no, Moreno, pero tenemos el aceite muy barato. se murió el mono, pobre, el de Vicentín, se murió, buena persona. Y me dice, che, Moreno, está el aceite muy barato, se lo llevan todo del otro lado, viste, va, blu, blu. Le digo, no me digas, ¿es contrabando de aceite? Sí, tremendo, me dice. Le digo, ¿y quién es? Me dice, si supiera quién es. ¿Y cómo no vas a saber? Ya tu gerente de comercial, le digo. Si es el que te compra vos, ¿cómo no vas a saber? Tenés que echar ya al gerente.
Tal cual.
Y otra vez se rió y se terminó la historia. Porque siempre le echan la culpa a los bagallos. Por eso, para terminar con el Paco, viste que Patricia Burdi se quiere disfrazar de gendarme y ir a las villas. ¿Ves? Y yo dije que no, que hay que ir a Nordelta. ¿Sabés dónde queda Nordelta?
En la parte más.
Top. Uno metió la pata y dijo, che, pero eso es tigre. Le digo, bueno, es una casualidad que sea tigre, pero claro, es una casualidad. Che, vine a ser amigo, ¿no, licenciado? Es bueno, sí. Esto porque yo le dice licenciado y miran para allá, me salvé hoy.
Hoy se salvó.
Sí, pero, hoy estoy llenando de amigos, estoy haciendo amigos, mira, si meta a ser amigo estoy hoy.
Guille, le pedimos que se ponga los auriculares, usted también, licenciado. Vamos con, porque decíamos
sí.
Al comienzo, un poco para presentarlo, de todo lo que ha revolucionado con sus spots, muchos de ellos, digamos, directo al hueso, como se dice, sin rodeos, sin vuelta. Tenemos el primero, a ver, si es que lo después de escucharlo le vamos a preguntar si los escribe él, si uh-huh. tiene, digamos, un equipo. Lo escuchamos, querido Maravilla Martínez, a uno de los spots de Guillermo Moreno, precandidato a presidente de la Nación, justamente en las próximas PASO, esta instancia de las primarias que vamos a vivir en la República Argentina. Bueno, todavía no, ahí lo vamos a tener ya enseguida al spot.
Che, mientras busca la pelea, la pelea es con vos, no con Maravilla Martínez, ¿no?
No.
Con Maravilla, no. Con Maravilla.
Tiene la mano prohibida.
Claro, sí, Maravilla.
No, la pelea es conmigo.
No, ahí sí.
Tenemos el pesaje y todo. Dice Guillermo Moreno, presidente 2023, fue el único que paró la hiperinflación. Dice, durante 10 años metió presos a los empresarios y supermercado, dice, un mensaje que nos llega aquí justamente a la radio. Ahora sí, Maravilla, escuchamos. Bueno, ahí estaba, el peronismo es un milagro.
Claro, eso lo cuenta siempre mi amigo Horacio, que está acá también. Cuenta la anécdota de que de Perón ya estaba, ya lo habían sacado de la isla, pero lo habían mandado al hospital militar. Carrillo era su médico y lo había dicho, bueno, vení, que al menos hay calefacción en el hospital, que si yo se lo llevo para ahí. Y él le escribe una carta a Eva diciéndole, salgo de acá, nos casamos, vos no conocés la Argentina, yo sí, por mi profesión. Nos vamos de luna de miel a recorrer el país, terminó mi vida pública. Ahí lo importante es que él dijo, terminó mi vida pública. Y cuando él firmaba la carta, la muchachada estaba haciendo el peronismo y empezaba su vida pública con todo, ¿no? Entonces, los milagros, nosotros le decimos humildemente que obviamente los hace Dios, pero intercede el pueblo. No hay milagros sin el pueblo. Y para eso venimos a Jujuy, a decirle al peronismo que se ponga de pie, que hinche el pecho y que vamos a la cancha. Vamos a la cancha a jugar, vamos. Vamos con todo. Y me ha pasado en Córdoba, me ha pasado en Santa Fe, en Rosario. El otro día hicimos el acto con Horacio y otros compañeros en Varela. Iba llegando la gente, este está acostumbrado a hablar, este va a ser los congresos de la CGT, con los trabajadores, yo hay que subir un palco y que haya 80, 100 mil personas, no está acostumbrado, y la gente mirándote, y cómo es que nosotros pudimos hacer un acto con 100 mil personas, cómo es eso, el acto más importante lo hicimos nosotros, nada, ¿quiénes somos nosotros? Nada, y sin embargo el peronismo se empieza a juntar, ¿viste? Como los perros callejeros, ¿sí? ¿Cómo es que los perros se juntan? Se olfatean y van, ¿viste? Bueno, claro, hay olor parecido y se arma la jauría. Bueno, Y recién había uno que me parece que se había muerto y estaban todos alrededor velándolo acá. Cuando venía por acá, viste que a veces se mueren de frío, se mueren, bueno, ya están viejitos. Y los demás se le ponen alrededor. Bueno, esto es el peronismo. Vinimos acá a mover esa fibra y a decirle, miren, muchachos, esto de los radicales, termínenla. Son amargos. El otro día ganaron ahí en Santa Fe. ¿Vos viste lo que fue? Pero vos te imaginás un domingo de lluvia sin fútbol y que te es como tomar mate con tu suegra, un gobierno radical. Dejate de bromar.
¿Sabes qué, Guille? Tenemos otro spot, pero le vamos a pedir a Luis Pablo, a Ceci, que son del otro programa, porque nosotros nos pasamos, que ingresen también si tienen alguna
cosa. Claro, si tienen ganas, compartimos, claro, hacemos una especie de pase hoy.
Compartimos, acá, qué espacio.
Claro. Tengo un mensaje yo antes del spot. Me pregunta ahí un... Porque acá nos dicen, ustedes, la Gran 7 se llama este programa, la Gran 7 son choriplaneros, después nos dicen derechos, nos dicen de todo.
¿Derechoso le dicen?
De todo nos dicen acá los oyentes.
Y me trajeron a mí.
No, pero te digo... Porque la gente primero nos dice zurdo, ¿no? Sí. Después al otro, al rato nos dice derecho, nos dicen de todo acá en la Gran Ciudad.
Ah, bien, entonces,
¿no?
Sí.
Y acá un oyente me pregunta, ¿Moreno ya les dijo que son socialdemócratas? Digo, todavía no.
No, si se ríe de esto. No, tan gracioso, los socialdemócratas son amargos, ¿no? Ustedes se ríen.
Claro, no es el caso.
No es el caso. Bueno, ahora sí, vamos con el spot de Guillermo Moreno. Yo quiero que lo cante en vivo.
No. Boxer, sí. Cantar, no. Cantar, no. Perdemos la elección escandalosamente.
No. Usted escribe algo.
Nada.
La lapicera no es suya.
No. Esto, nosotros tenemos la vieja consigna de que florezcan las flores. Y cuando vos le decías a la muchachada, salgan a la cancha y jueguen, y si no tengan miedo de equivocarse, que si lo hacen con el corazón, bancamos. No hay ninguna agencia, no hay plata para pagarla, pero aparte no creemos, nosotros somos arisco incluso de viejo. Somos arisco. Venían los abogados en la gestión y dicen, no, secretario, porque en realidad el dictamen dice tal cosa. Le digo, hermano, si vos querés conducir la secretaría, sentate acá. Lo único que me falta es que los abogados me vengan a conducir la secretaría. Y en la política, ¿qué te pasa? Vienen las consultoras, te hacen los spots y te quieren explicar cómo es la vida. Le digo, pero si llegué hasta acá, ¿por qué me querés explicar ahora cómo es? Y entonces, no, vos le decías a la muchachada, ármenla. Y la muchachada la arma. Y vos la largás y unas prenden y otros no, porque es el conocimiento popular. Te aseguro que esta no sé ni quién la hizo. Y vos me decís, no puede ser. Hay algunas que no sabemos quién la hace. Otras sí, porque ya le conoce la voz y los va llevando. Pero no sabemos, esta no sé quién la hizo. La tonada, vos fíjate que no es, tiene que ser un muchacho del interior, no sé bien de dónde, pero... A ver, ahí y hizo está... cagada, dice.
Sí.
Algo así.
Sí. Es un cordobés.
Ay, bueno, por eso. Pero no es que no, ¿viste? Y es que los mamones eran las rosadas, qué sé yo, puede ser de cualquier lado. Los tipos, con las redes, esto pasa. Lo que sí es cierto, que a veces no viene completa y le meten las imágenes. ¿Viste? Los que son más rápidos. Pero la que es más rápida de todas es una china, que es china. ¿Sí? China, sí, es china, de familia china, no coreana, china. Y es una luz. Entonces vos le mandás y la piba, ¿viste el que está en televisión ahora que es con el cadete?
Sí.
Bueno, esa la hicieron ahí en ese programa. Le pedí permiso, obviamente, sí, dale para adelante. Y la china lo agarró y hizo eso, porque lo tenía que meter en 12 segundos, ¿no? Pero son unos fenómenos los pibes con las redes, agarran la letra y le inventan algo, pero rápidamente,
Claro.
Y los van largando y después compiten entre ellos, bien, ¿no? O sea, dentro del espacio.
Y veo que le gusta, digamos.
No, a mí me recontra divierte, pero aparte si no, con lo que fondo que nosotros tenemos, que nos alcanza para un choripán, después venimos todos de choripán, no podríamos habernos instalado. En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasó? Pusimos un coreano, ¿viste el coreano? ¿Lo
sí,
vieron?
Sí.
Ese coreano lo pusimos segundo en la lista.
Es más, dijo que es más, digamos... Sí, no, pero aparte digo que lo toreó en este caso a Macri.
Claro,
más porteño que Macri.
Claro, lógico que sí. Y cuando el gato silvestre, viste, que a veces el gato le sale que es radical, viste, que no se puede contener el gato. Y entonces ya se contiene, viste, que le brota, es como una cosa. Y entonces le dice, ¿y cómo te hiciste periodista? Le dice el gato, y crepa. Y el coreano lo mira así, viste, que tranquilo, y dice, ¿y qué me voy a hacer si soy coreano? ¿Qué otra cosa puedo ser? Pero, ¿qué pasó? Le dijimos, va a ser segundo en la lista, y salí a trabajar las comunidades, porque si no viene esta historia de que sos, ¿no? Viste, el nacionalismo se confunde con el europeo, que es xenófobo. El nacionalismo europeo construyó su identidad aniquilando a los pueblos hermanos. En cambio, el nacionalismo argentino ama a los pueblos hermanos. Y por eso el Papa dice, hagan puentes, no levanten paredes. Bueno, entonces le digo, salí a trabajar las comunidades. Listo, esa fue lo único, es 2 minutos de charla. Y el tipo salió. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tuvo tanto éxito? Porque el pueblo argentino se va recreando todo el tiempo. Ahora nos cayeron los negros extraordinarios, esos negros viven allá por Constitución, por unos negros que miden como 1,80 m. De noche,
los Glover Trotters.
Se, de noche es bravo, ¿no? Si encima van sí, si van vestido de negro y la reta, viste que no paga la luz y se corta la, es bravísimo. Pero allá las mujeres, no sé acá en Jujuy, no hablo por la jujeña, ahora preguntarle a esta. Pero allá cuantas más rubias son, más fantasía tienen con los negros. No sé qué teoría tienen con la fantasía con los negros. Ya empezaron los chicos café con leche y vienen a la básica. Yo tengo una básica a la vuelta de mi casa y ya cantan la marcha. Y vos vieras a los negros cantando la marcha. Es una cosa extraña. Y no hacemos como los ingleses, porque los ingleses te decían, quiero comer, se dice de esta manera. Y si tenías hambre, lo tenías que decir en inglés. Si no lo decías en inglés, no te daban de comer. Nosotros no, nosotros con amor. Y los negros ya se casan y vienen los nuestros y tienen los pibes café con leche. En 4 años más, 5 años más vamos a correr los 100 metros en 7 segundos. Los récords van a ser los nuestros. Escúchame, esos negros, comiendo lo que comen los nuestros, comiendo carne, comiendo leche, bueno, no con este gobierno, cuando vuelva el peronismo.
Claro.
Cuando vuelva el peronismo, que vuelvan a comer. En 8 segundos lo hacemos.
Claro.
Los vamos a matar a todos.
El Usain Bolt.
Claro. Y eso es la Argentina. Juntamos a los coreanos, a los negros, a los chinos, todo, y eso es la Argentina, y eso es el peronismo. En cambio, estos radicales, viste, que se ponen finitos, ¿no? Somos los blanquitos, somos de acá, somos de allá. Pero bueno, igual los queremos mucho los radicales, ¿no? Se nota, ¿no?
Sí, se nota. Bueno, tenemos uno más, a ver, para Guillermo Moreno. Ahí estaba, otro de los spots que también pegó mucho. En este, digamos, spot que
es el decía... autor no lo conozco tete a tete.
Sí.
Pero él cuenta porque le hicieron un reportaje a un influencer, uh-huh. Lo buscó, lo encontró y dice que la hizo cuando escuchó a Cristina nombrar a Massa. Ese mismo momento casó la guitarra y la hizo.
Sí.
Y para eso tenés que estar muy claro, porque aparte conceptualmente es extraordinaria la canción, ¿no?
Sí.
Hasta el tipo casó la guitarra y la hizo. Y después le pusieron la pantera, bueno, la pantera no, porque eso tiene copyright, bueno, todo lo que corresponde, pero te quiero decir, el tipo está motivado, ve que Cristina lo elige a Massa y casa la guitarra y hizo esto.
Claro. Antes de seguir, lo saludamos a Luis Pablo Paterno, que es del programa La Mañana de Todos. Bueno,
y encima radical.
No me insulte, Guillermo. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo está?
Querían, socialdemócrata.
Social, claro. ¿Cómo anda, Guillermo?
Muy bien.
No, gracias.
Licenciado también.
Bueno, Rodolfo, bueno, un amigo.
Nos opaca la figura de Guillermo, le pedimos disculpas, licenciado.
No, pero si es mi candidato a senador, vinimos por él. ¿Cómo va para acá? No, el que me ilumine es él.
Claro, ¿no? Acá, digamos...
Escúchame, me mira como mi suegra, ¿viste? Yo lo miro medio atemorizado, no sea cuestión que meto la pata. No. Y después, ¿viste? Eso me hacía mi suegra, yo me casé muy jovencito, ¿viste? Venía sí. tu suegra y lo primero que hacía era revisarte el inodoro, a ver si estaba limpio. ¿Nunca te pasó eso? En esa época era así. Claro, por eso... igual yo me llevaba bien, porque me casé a los 20 yo. Y entonces siempre fui muy arisco. Y entonces venía y revisaba toda la casa, ¿viste? Y iba al baño y se que miraba, levantaba la tapa, a ver, ¿viste? A ver si la cosa estaba limpia, oh, tenía que retar. Yo eran bravas, las suegras de antes eran bravas, sí.
Ahora son bonitas.
Ahora son buenas, sí, ahora son buenas.
Ahí escuchaba la canción, Guillermo, y me quería meter en la parte política de esto. ¿Realmente crees que Cristina le está errando por mucho?
Sí, le está errando por mucho. Lamentablemente se rompió el proyecto colectivo. El problema no es cerrarle, porque todo ser humano le puede errar. El problema es que no haya instancia de rever la decisión. Si ella hubiese tirado en la mesa que iba a elegir a Alberto, ella, suponete, estábamos los 75 consejeros superiores del peronismo, estábamos ahí, los consejeros nacionales, y viene Cristina, se sienta, todo el mundo le iba a dar la cabecera. Yo te digo cómo iba a ser la escena. Ella entraba, todos nos parábamos. Todos nos parábamos, le decía bienvenida, presidenta, pues el grado no se pierde. Ahí está la cabecera. Estaba Gioja en la cabecera, se levantaba y se la daba. Bueno, muchachos, he tomado una decisión. Sé cuál es, Cristina. ¿Va a ser Alberto o Fernández el presidente? Si empezábamos tú. No, déjese de joder. De Cristina, déjate de hinchar. No, vamos. ¿Por qué no les gusta? Es socialdemócrata, Cristina. No, dejá. Ese tiene toda la foto con Alfonsín. Así va a ser la conversación, no te estoy exagerando, no que le ibas a hacer un análisis psicológico, así, todo eso es para las películas, ¿está bien? Las reuniones son así. Y entonces, dice, wow, muchacho, veo que no les cayó bien, diría Cristina. No, bueno, a ver, me voy, a ver, mándenme a ver a ustedes qué eligieron y a ver si me gusta. ¡Y listo! Y más o menos empezábamos, viste, una conversación. No, te mandó un video y a mí me llamó Crónica en el momento y le dije, eligió el peor. Y acá estuve con uno en Salta, que fue vicegobernador, que después tuvo Walter Guaya. Me dijo, me llamaron los compañeros, me dijeron, y lo dijo ayer en la mesa, y yo, esto termina muy mal. El gordo de Lía dice que le pegó una patada a la pared, que se lastimó el pie. O sea, sí. Todos los compañeros sabíamos que esto iba al fracaso. Ahora, el problema de Cristina es que la metodología también es ideología. Vos cuando tomás decisión en soledad de esa manera y elegís, a ver, la ropa que te vas a poner es un problema tuyo. Y si después salís en la revista que está mal vestida, te la aguantás. Pero acá puso en juego el patrimonio de las familias y el patrimonio de las empresas. No se pueden tomar las decisiones así. Y como si fuera poco, la vuelven a tomar ahora. La vuelven a tomar. Lo sacan de Aguado de Pedro, ponen este pibe, que aparte tienen un problema muy serio. Si el ministro de Economía fuera exitoso, bueno, pero está fracasando. Ayer llegó a 596 en Buenos Aires, acá debe haber pasado los 600, no sé cuánto llegó.
Sí, 620 en un
momento. Bueno, entonces vos decís, mire, muchachos, tienen un lío bárbaro, ¿cómo van a seguir con esta historia? Si se quedan sin ministro de Economía, se quedan sin candidato. Suerte que está Moreno, ¿eh? Mirá que... Mirá maravilla cómo se
ve. Sí, no, maravilla. Él esperaba mala nota que todos nosotros, imagínense, maravilla. Bueno, licenciado, ¿qué significa tener a Moreno tan cerca de las elecciones y entendiendo, digamos, cómo se encuentra hoy el Partido Justicialista en la provincia de Jujuy con esta interna, que usted también ha ido, digamos, haciendo referencia y también dando frases fuertes acerca de la actualidad del PJ?
Nosotros dimos un paso al costado para las elecciones provinciales porque realmente, bueno... la mayoría en Jujuy sabe cómo es la historia, una reforma constitucional que estaba escrita, vaya a saber dónde, en algún estudio a lo mejor de Buenos Aires el año pasado, con un objetivo reeleccionista el año pasado, gracias al Partido Justicialista que le dio los votos, así que veníamos con una historia así, digamos, era claro la conducción del Partido Justicialista, en todo caso hasta ahora es lo más coherente, ya habían acordado el año pasado y acompañaron la reforma a la Constitución. Después otros sectores nos quisieron hacer creer que estaban engañados, que fueron en la lista de convencional y constituyente engañados. No sabían que se iban a sentar a apoyar la reforma. Eso lo sabían todos, digamos. Algunos renunciaron, otros salieron a ver si llovía y dijeron no votamos porque justo salimos a ver si hacía frío. Así que nosotros dimos un paso al costado, ahora se tomó la peor decisión que se puede tomar, porque no hay otra solución. Cuando no hay otra solución, Guillermo se toma la peor, que es intervenir. Una intervención nunca es buena, es la peor solución. Cuando se llega a una intervención, uno sabe que lo peor, viene gente de afuera, que no conoce cómo son las cualidades y características locales. De hecho, los que se quejaban de la conducción del Partido Justicialista porque se había aliado con los radicales, esa conducción hay que hacerle recordar que nació de una intervención. Esa conducción es la que nos dejó una intervención, así que vaya a saber qué le deja ahora al Partido Justicialista la nueva intervención. Seguramente algo también muy flojo de papeles, digamos, como fue la anterior conducción. Así que nosotros, en ese sentido, vimos que, bueno, que Principios y Valores, que venía trabajando con Guillermo Moreno, era, es a todas luces, digamos, una alternativa peronista, claramente peronista. Así que, bueno, decidimos acompañar en estas elecciones nacionales con nuestro frente, Jujuy Tiene Futuro, que ya se había presentado en las provinciales, digamos, que además en las provinciales la mayoría de los que fueron a votar, hay como 150.000 personas que no fueron a votar, eso es importante, pero de los que fueron a votar, la mayoría no votaron los candidatos del gobierno. El gobierno representa menos de la mitad. El gobierno provincial tiene el apoyo de menos de la mitad de los jujeños y jujeñas. Pero con estas trampas de los pisos electorales, que si no sacás tanto voto no discutís convencionales, no discutís diputados, tenían mayoría en la convención, más de la mitad, como si ellos representaran más de la mitad. Este es un problema de la democracia que hay que arreglarlo, porque no representan a más de la mitad, representan menos de la mitad. Entonces, nosotros ya nos habíamos presentado en las provinciales, fue nuestra primera presentación, digamos, y ahora en estas elecciones nacionales acompañamos a Guillermo Moreno, que creemos que tiene una propuesta clara, sobre todo porque Guillermo Moreno dice claramente, miren, no es necesario ajustar a los jubilados, ajustar a los empleados públicos, subir las tarifas, no es necesario. Esto que discuten los otros candidatos de los otros partidos, del gobierno, de la oposición, que si van a ajustar a los jubilados, que las tarifas hay que blanquear el precio de las tarifas, todo esto, Guillermo Moreno es el único que dice, no es necesario hacer todo eso, porque acá sabemos qué sectores pueden contribuir a que se solucione el problema económico. Y después tiene, ¿cómo hizo Guillermo Moreno para parar la inflación durante tantos años? Cada vez que se sentaba con los empresarios, esto que él nombra y que dice que eran buenas personas, él le decía, pero a ver, decime cómo es tus costos, explícame por qué tenés que aumentar tanto por ciento, a ver qué es lo que te aumentó de tus costos. Y yo creo, como dice Guillermo Moreno, que si uno hoy le pregunta al ministro de Economía cuáles son los costos de la energía, por qué la energía, hay que blanquear el precio de la energía y hay que subir las tarifas, ¿quién sabe cuánto cuesta la energía? Acá en Jujuy, que se supone que fabricamos electricidad, pero que tenemos tarifas que son las peores, de las tarifas más altas quizás del país. Nosotros sabemos, el jujeño sabe cuánto le cuesta generar esa energía a la empresa, porque me parece que se la están llevando con pala, que la ganancia es muy fuerte en eso, que hay que blanquear también cuánto cuestan las cosas, pero si blanqueamos cuánto cuestan las cosas, seguramente algunos precios van a bajar, no van a subir, van a bajar. Y eso me parece que es el acierto, aplicando cosas bastante sencillas, de Guillermo Moreno, que dice eso, no hay que ajustar, no hay que subir las tarifas, y tenemos identificado quiénes son los sectores de la economía argentina que pueden contribuir a que salgamos de esto, que generalmente la gente que vive del trabajo de otro y se lleva grandes ganancias porque vive del otros trabajan. Otros trabajan y ellos se llevan la ganancia.
Estamos pasados de hora, pero bueno, nos quedaríamos hasta el mediodía. Sí.
¿A qué hora lo cagan a trompada? Disculpe.
Ahora, pero antes le quiero... Sí, dígame, Luis.
No, le quería preguntar justamente a Guillermo Moreno sobre lo que está hablando Rodolfo. ¿Por qué desde que te fuiste de la Secretaría de Comercio nunca más supimos quiénes son los secretarios de Comercio?
Bueno, porque en realidad empezaron a tomar muchachos... ¿Cuál fue la única virtud? Yo fui el que más duró en la historia de la Argentina. 7 años y medio estuve. Pero yo tengo mi mayoreo de ferretería desde los 22 años. O sea, te conté la historia con mi suegra, me casé a los 20, pero yo a los 22 ya tenía mi... Yo hice mi negocio desde afuera para adentro. Yo le iba a vender a la ferretería. También a medida que fuiste creciendo, cada vez agarrabas más. Tengo 14.000 productos. Cuando empecé con uno. obviamente vos los mirás a los empresarios, les mirás los zapatos, les mirás las manos y ya sabés si te van a pagar. Vos le mirás la mano a Macri, los zapatos a Macri y ya está, no le vendás. No le vendás porque no te paga el tipo. De hecho, por eso le tuvimos que rescindir el contrato del correo. Estoy hablando de Mauricio. Franco era otra cosa, era bravo. Franco era un muchacho que te la sacaba de acá, te la ponía para acá, viste, te hacía trapisonda todo el tiempo. Y bueno, del otro lado tenés que tener a alguien que entienda. Si vos no ponés a alguien que es ducho en el comercio, se lo fuman en pipa, que es lo que pasa. A los dos minutos el tipo sabe, porque son muchachos de 30 años de mercado los que van. ¿Entendés? Si van los de verdad. Si no, te mandan al gerente de relaciones institucionales, que es el que te va a cometear. Viste, primero te invita a un café, en el café ve si te toma un whisky, y si te decís que sí, vamos a cenar, después viene la chucha y te hace, y ya después olvidate, se terminó la historia. La última vez que fuimos a cenar, le fuimos con el culo, le digo al culo, vamos a ir a cenar, vamos, y fuimos ahí a Pisa Cero, no sé si lo conocés, sí. Bueno, un lugar por ahí, ¿no? Y con el cura, claro, no sabían que era cura. Imagínate, estaba ahí, se armó y dijo, miren muchachos que soy cura, y se fueron todos, porque claro, era el cura, pero los muchachos son bravísimos. Ahora es la vida, no es que vos tenés que decir, ay, mirá, es la vida, muchachos, vos tenés que saber navegar por esa vida. Cuando entran al despacho del secretario de comercio, saben cómo, ellos ya saben cómo es, te miran y ya saben cómo es, y vos lo tenés que mirar y sabes cómo es. Entonces la reunión dura 2 minutos. Yo, cuando se pusieron picante con la secretaría hace algunos meses atrás, le empecé a decir, ¿cuántas reuniones ustedes piensan que tenía por año? ¿No? En un periodista así que se había puesto, hizo que saben todo, viste, que saben todo. A ver, decime vos, che, ¿cuántas reuniones pensás que tenía por año? Y el tipo me mira así y me dice, 100. Le digo, pero vos pensás que soy radical, si el año tiene 200 y pico y tengo 100 reuniones, tenía una reunión cada 2 días. Claro. No, dice, eso es poquito. Entonces manda el tipo 200. No, es verdad, me equivoqué, poquita, 200. Una por día. Y bueno, y no sé cuánto. Y bueno, le digo, ¿sabes cuántas reuniones teníamos por año nosotros? ¿Con cuántos empresarios nos veíamos? 100.000. 100.000 venían. Yo tenía reuniones de 400, 500 tipos, 600 tipos, todo el mío. Cuando juntábamos la cadena del trigo, que vas desde los panaderos hasta los productores pasando, eran reuniones de 400 personas. Eso te pone de acuerdo. Ahora, si vos la llevas a la reunión, a los 45 minutos a la hora está terminada, firman el acta, y ahí ordenábamos los saldos exportables y cómo iba a ser el precio del trigo, el precio de la harina y el precio del pan. Porque vos no podés arreglar el precio de la harina al panadero sin arreglarle el pan que va a comer el pueblo, que es el de 5 piezas el kilo. A mí, la masita con crema, bueno, eso es otra historia. Sacuchito de bien. Pero el pan, 5 piezas el kilo, 6 piezas el kilo, está contado así, porque no es lo mismo que vos le metas 12 piezas al kilo que le metas 6 o 5. Bueno, ese tenía que estar ese precio, y me lo respetaban. No era un problema de mandar inspectores. Cuando vos te pones de acuerdo, das la mano y se terminó la historia. No es que tenés que andar revisando todo el tiempo todas las cosas. Si se conversan los salarios, vos decime una cosa, no se conversan los salarios 1, 2, 3, 4 veces por año, de acuerdo a cómo venga la inflación. Se llama paritaria eso, ¿no? Señor, ¿no estamos de acuerdo?
Sí, señor.
¿Y por qué no se van a conversar los precios?
Aquí en Jujuy no.
Para los estatales, para los privados, sí. Entonces, si se conversan los precios, los salarios, ¿por qué no se van a conversar los precios? Si vos sabés que te llovió y se te inundó y que la zona de la verdura, al otro día vas a tener el tomate hecho pedazo, o sea, de precio. Tenés que ir a las 4 o 5 de la mañana al mercado central y juntarte con los tomateros. ¿Cómo te pensás que se hace el precio del tomate? Se juntan los tomateros, que son los más fuertes, y mientras toman un cafecito, le decía, ah, mirá, ¿cómo salimos hoy? Y si aparece vos, te dice, pará, vamos a preguntarle a Moreno, a ver. Moreno, mire, tenemos este problema con el tomate. ¿Y qué van a hacer, muchachos? Bueno, un día podemos aguantar. Y un día que te aguanten, ya no es noticia el precio del tomate. Ahora, si vos no estuviste y no lo conversás, se te fue el tomate como a vos te pasa. Bueno, eso es trabajo, es poner el cuerpo y es saber. Y no tener miedo de levantarte a las 4 de la mañana, ¿no? No como Alberto, claro, que a las 4 de la mañana recién estaba mandando los tweets y me voy a dormir. Bueno, entonces, ¿qué querés?
Ahora,
che, ¿de qué Alberto hablé?
que tengo algunos mensajes. Para Guillermo, dice, a ver acá, dice, hola, dice, me gusta Guillermo para presidente. Yo iba a votar a Gerardo Morales, dice, bueno, yo leo
completamente. Ahí convenció uno.
A ver, ese me gustó, vale doble ese. Dale. Sí.
No pude votar, dice, aquí mientras esté Sala no votamos al justicialismo. Dice este mensaje.
No entendí el otro, si iba a votar, no lo terminé. Dice, ¿me vota o no me vota al final?
Hola, me gusta claro. Guillermo, dice, para presidente.
Ah.
Me gusta Guillermo para presidente. Entendí. Yo iba a votar a Gerardo Morales, no, digamos que no lo va a votar aquí, mientras esté Sala no votamos al justicialismo. Dice, me parece que hace referencia también a los cargos nacionales que se juegan en la provincia. Dice, qué reportaje muy clara, su postura, éxitos, Moreno. Otro mensaje que nos llega, chicos, dice, pregúntale a Guille qué opina del litio y de la lucha de las comunidades originarias en la provincia de Jujuy, que actualmente están en Buenos Aires, y de la reforma de la constitución del gobernador Gerardo Morales.
Bueno, eso lo contestó nuestro candidato a senador, los temas específicos de la provincia de Jujuy. Sería una falta de respeto de mi parte a mi candidato, que aparte es un experto, aparte de un amigo, y sabe todo sobre esto. Y él es el que le toca hablar exactamente de Jujuy, lo hace con mucho más solvencia que
déjame,
yo. Ahora,
déjame agregar algo, Guillermo, porque es importante el oyente que decía que te iba a votar, porque claro, los radicales hace cuántos años que no entran al cuarto oscuro y encuentran un radical de candidato a presidente.
Ahí está.
Entonces, bueno, esa persona tampoco. Seguramente creyó en esa palabra de Morales cuando decía, no, yo voy a ser candidato a presidente. Y una vez más, los radicales, esos viejos radicales, ¿no? Consecuentes, en la ciudad de Buenos Aires, de la zona de Caballito, ¿no? Toda esa zona. Van al cuarto oscuro una vez más, no hay candidato a presidente radical.
Votan al Amargo de la Reta. Sobre el tema del litio, es un tema delicado. Primero, está claro que los peronistas somos todos gorriones, ¿viste? No somos canarios, no nos gusta. Viste que el gorrión cuando lo mete en una jaula se muere. Esa es la realidad. Los peronistas en esto somos almas libres, somos ariscos, somos bravos, ¿viste? Hay que reconocer que igual somos divertidos.
Sí.
¿No? Mi hija, cuando empezó a noviar, ya tiene esa actriz.
Esa me encanta.
Tiene 40 años, claro, ya es grande. Pero cuando empezó a noviar, me dice, bueno, tengo un noviecito, qué sé yo. Le digo, nena, cualquier cosa menos un radical, y se amarga. Me amarga, mira, y dice, bueno, no, ¿viste? Imagínate a los 14, 15 años. Le digo, no, yo te voy a explicar lo amargado que son los radicales. Un viernes a la noche vos no sabés lo que va a ser, cómo te vas a aburrir en tu vida. Y entonces me trajo, al final se casó con un peronista. Se casó con un peronista, está bien. Y es de Racing, así que eligió bien. Lo del litio, ese es un tema extremadamente delicado, por varios aspectos. Nosotros, a veces, viste que con los peronistas piensan, una vez estaba hablando con Berbisky, voy a ser otro amigo más, ¿viste? Uh-huh. Estaba hablando con Berbisky y le digo, Berbisky, ¿por qué haces esas cosas, escribís esas cosas, decís esas mentiras? Y entonces dice, bueno, contestala escriban ustedes. Me dice, ah, cierto que los peronistas no escriben, piensan que somos ágrafos, ¿no? Claro. O que cuando hablamos no hablamos con sujeto, verbo y predicado, entonces las oraciones no quedan completas. Pero lo del litio es un tema para estudiarlo con precisión, con mucha precisión. Nuestra información es que ya los motores de alta tecnología, los de última generación, ya vuelven a ser motores de combustión interna y con energía fósil, ¿no? Han conseguido minimizar el aspecto contaminante. Pero estamos hablando de los últimos motores, de la última generación. Sí. Y viste que empezó todo un rum-rum sobre la imposibilidad de las grandes baterías para el transporte en la carga, ¿no? Porque la relación peso de la carga, peso de la batería. Por lo tanto, tenemos una ventana de oportunidad, tenemos. Por cuántos años no lo sabemos. Está sentido común que las baterías para las laptops, las tablets, los celulares van a seguir, esto no hay ninguna duda. Pero me parece que ese boom que estábamos pensando, hay que estudiarlo. Digo, lo que nos informan empresarios y dirigentes sindicales, que son a los que más le confiamos, a los empresarios, que están de punta tecnológicamente. Digamos, cuando vos agarrás la industria automotriz, el sindicato siempre tiene algún par de muchachos que manda por el mundo, porque ellos también tienen que planificar el sindicato a 10 años. Lo mismo te pasa con el sindicato de obrero del vidrio. Tiene que saber cómo viene la tecnología. Por eso viajan, son muy viajados los muchachos, porque tienen que ver cómo viene de acá a 10 años para cuidar su casa. No es que solo los empresarios. Entonces, la estructura del movimiento peronista, que te permite un grado de confianza con los dirigentes sindicales, te permite también saber qué es lo que está pasando, porque el propio complejo investigador de Toyota llama a los secretarios generales de los sindicatos, le dice: mire, muchachos, le vamos a presentar el motor que estamos pensando para los próximos 15 años. Y cuando te muestran ese motor, ya no es eléctrico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando ese debate llegue, porque recién es experimental, yo te estoy diciendo cosas que están pasando de punta. Ese debate hay que tenerlo. Nosotros estamos planteando, como siempre los perucas, un magno acuerdo social entre el capital y el trabajo, recuperando lo que pensamos hacer, que es el segundo congreso de la productividad y el bienestar general. Y ahí es un interesante momento para debatir entre el capital y el trabajo y el complejo científico tecnológico que pasa en el litio. Pero se tiene que tomar tiempo, no es agarrar un paper por internet y hacerlo. Hay que ir y bajar, hay que ir a estar las misiones, no es un paper, ¿eh? Hay que poner el cuerpo, muchachos, hay que ir y caminar y estar. Bueno, muchachos, hacemos, van a las embajadas, van a las empresas, recorren, se toman 4 meses, recorren bien lo que está pasando y sacamos la conclusión.
¿Está fuera de análisis la posibilidad de la estatización del litio?
Yo, vos sabés que en eso quizá es un tema. Nosotros no hacemos cuestión del capital controlante. Porque, mirá, vos tenés todos los marcos regulatorios necesarios para que el producto, una vez que está en la vía pública, porque siempre yo diferenciaba esto, ¿viste? La vía pública de dentro de la empresa. Dentro de la empresa es propiedad privada. Vía pública ya es el secretario de Comercio. Y entonces vos decís, mira, este va a ser el marco regulador de este bien y de este servicio, sin meterme en la propiedad. Yo te digo, volviendo al caso de Pagani, ahora que se jubiló, lo tomamos de punto al pobre. Supongamos que Pagani vendió en este momento Arcor. Fue a Bahamas, le dice: bueno, yo tengo el 30% de la compañía, porque el otro 30% lo tiene su hermano, el otro dice: che, ya me cansé. Se va a Bahamas con la esposa. Y dice: y ahí hay un fondo de inversión que se lo compra. Y firma un instrumento privado. No tiene que declararlo acá. Pagani, dueño de Arco, la empresa es argentina porque él te lo dice. Pero si él firmó un instrumento, así funciona el capitalismo y las sociedades anónimas. Entonces, estar preocupado por el controlante es un tema, el capital controlante, ¿no? Vos tenés que estar preocupado por el flujo, por la toma de decisión, ¿no? Yo te digo, mira, venía Procter & Gamble, ¿no? Y entonces importaba todos las toallitas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las toallas femeninas, ahora tienen, bueno, y los tampones y todo ese tipo de cosas. Y entonces, y era una, le digo: loco, esto, fabricalo acá. Me venía a decir: bueno, lo voy a fabricar acá. Y era norteamericano. Y en 4 meses estabas haciendo lo. Y claro, que fue cuando eso es divertido también, porque el tipo dice: bueno, ya está, ya vamos a empezar a fabricar acá, ya está, ya tenemos la producción. ¿Y qué pasa? Bueno, viejo, ahora empiece a parar lo que entra importado. Bueno, está bien. Y porque no tengo dónde ponerlo, porque no es que son 23 millones de mujeres que hay, de las cuales hay una cantidad que, o sea, que imagínate las cajas, ¿no? Que hay, es un volumen. Me dice: no me va a hacer un galpón de 20.000 metros cúbicos, para 20.000 metros cuadrados para meter esto. Empecemos a administrar el, ¿eh? O sea, vaya parándome las importaciones y yo le voy abasteciendo el mercado, cuestión de que. Y ahí se enteraron los de Canal 3 y mandaron: falta tampones en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, me acuerdo.
Bueno, sí. No, para que no termina. Mi santa madre estaba viva, ¿no? Estaba viva todavía. Yo la iba a visitar una vez por semana. Pero ese día, viste, pasaba justo por la avenida. Paré el auto y entré a tomar unos mates con la vieja, ya que acá no me dan, me acordé del mate, ¿viste? Y entonces, y mi vieja era matera todo el día, ¿viste? Todo el día tomando mate. Entonces llego, ahí mira quién está ahí en la televisión.
Sí.
Y entonces llego, me voy a tomar unos mates con vos, vieja, dale, tomá otros mates y sigo. Y mi vieja me dice, 88 años, 87 años, me dice: ay, qué suerte que lo que conseguí para la nena. La nena es esta que te dije que había empezado a noviar. Le dije: ¿qué conseguiste? Me trae como 4 cajas de tampones, ¿viste? Y yo dije: ¿eso por qué? No, si el Canal 13 dijo que va a faltar. se fue a toquear. Y me faltaron. Vos te podés imaginar que si te dice que va a faltar, ¿no? Y es así se hace la vida. Así se hace la vida. La vida se va haciendo con esas cosas. vos tenés que ordenar. ¿Por qué te conté esta anécdota? Porque eran, la empresa de capital era norteamericana, vos le ponés las reglas claras. Y al gerente argentino le servía no comprarle más al gerente brasilero, porque ellos van en función de la facturación, su bono final, ¿viste? Él tiene el honorario, tiene su sueldo, pero al final tiene su reconocimiento por la gestión. Entonces el tipo, ¿qué más quiere que tener un producto que fabrica ahí para aumentar su facturación? Porque si no lo importaba, le aumentaba la facturación al brasilero. Entonces a veces esas cosas, él va y habla con el regional y dice, no, el gobierno me está, no, me mata, no, tenemos que hacer la inversión. ¿Qué sé yo qué conversación tiene? Pero nosotros tuvimos la fábrica. Estas cosas de conversar los planes de producción, los precios y demás, es muy sano para la economía. Es muy sano. El ejercicio de la paritaria es extraordinario para la armonía entre el capital y el trabajo. Y el ejercicio de conversar los precios es extraordinario para ir armando, dentro de la libertad que tienen las empresas, el flujo de bienes y servicios, la producción, la inversión, la comercialización, cómo vas armando las cadenas, y trabajas con mucha más armonía. Finalmente, ¿el peronismo qué es? Es buscar la armonía, es buscar la tranquilidad, es buscar la felicidad, no es buscar la competencia. Nosotros no hablamos de el que habla de la competencia es Kicillof y Milei. Nosotros somos la economía solidaria, tranquila. Obviamente que siempre sale pimienta. Mi amigo de Boca, de Racing, ese domingo, a la mañana no nos hablamos. Claro, y a la noche si perdió Racing, yo lo llamo. Y si ganó Boca, él no me... Y si perdió Boca, no me llama. Pero eso no importa, es así. Vos tenés que ir buscando la armonía. Y la economía peronista es muy sencillita, porque vos la vas charlando, la vas llevando, ¿entendés? No es que es un Excel, que a esta altura del partido, ¿qué Excel vas a precisar? Si conoces todo. Vos te pensás que lo juntás con Samir y pone un Excel. O el Gordo Castillo de la Saladita te pone con un Excel. Ese Gordo Castillo lo pusieron preso los radicales y sigue siendo radical. Esos radicales no aprenden ni cuando los meten preso, es una cosa tremenda. Vos lo conocías, Castillo. Le digo, Gordo, te metieron preso los radicales, seguís siendo radical. Sí, Guillermito, no puedo cambiar, sigo siendo radical, ¿qué vas a hacer? Dice, no aprende más.
Qué grande, Guillermo, dice, hacía falta uno así que se pare de manos con todos los empresarios para que no abusen con los precios. Pregunta para Moreno, dice, ¿por qué no se elimina el dólar blue y nos manejamos con el oficial? Algo dijo. Dice, las retenciones de la minería, ¿cuánto es? Tendría que ser un porcentaje mayor para las comunidades. Pregúntale a Guillermo si está de acuerdo con la moratoria jubilatoria, por la cual 8 de cada 10 mujeres están teniendo la posibilidad de...
No hay duda, eso lo hizo, entre otras, Pimpi Colombo, que es nuestra primer candidata a diputada en la capital federal. Y eso está bien, porque aparte igual te haces cargo, ¿no? Dicen, no, porque igual te haces cargo en los hospitales, vos tenés que dar salud, tenés que... Muchachos, igual te haces cargo. Tiene que ser la manera más eficiente de que vos aplicás los recursos. Las retenciones o no sobre el litio, serían los derechos de exportación. Miren, muchachos, es un problema de costo, a cuánto se vende y cómo queda el margen. Y esto lo sabemos hacer, el peronismo lo sabe hacer, para eso hay que hacer costos. Horacio siempre pone el ejemplo de decir, mire, muchachos, si es un recurso que tenemos que explotar y el mundo lo necesita, lo vamos a hacer. Ahora, vamos a ver cuánto queda en casa, pero no solo de la retención, cuánto queda de los salarios, cuánto queda de la infraestructura, cuánto queda de la capacidad de que las familias construyan comunidad. Todo eso es quedar, no es solamente si... de lo que vos vendés viene un poquito más para impuestos, no estamos hablando de eso. ¿Cuánto queda de ese valor agregado que vos generaste? ¿Cuánto queda? Y como es eso, se llama economía de recolección. Se van a enojar con lo que digo, pero los petroleros, los mineros y los cartoneros en su origen son lo mismo. La materia prima es gratis, ¿se entiende lo que digo?
Sí, claro.
El cartonero es el trabajo, ¿cuál es el costo? El esfuerzo de él, la comida, el carrito. El petrolero es encontrarlo y sacarlo. El del litio lo mismo, y procesarlo. Pero nadie le factura ahí abajo la salmuera que sale. También no hay una... Eso es Dios. Por lo tanto, no es como el caso mío. Yo tengo costo de compra, tengo precio de venta. Acá la materia prima es gratis. También se llama economía de recolección. Entonces vos tenés que poner muy claro que eso es del conjunto. Eso es del conjunto. Sobre todo en la Argentina. En Estados Unidos, cuando vos sos dueño de una hectárea, o de un metro cuadrado, sos dueño hasta el último punto de la tierra, ¿sabías eso vos? Sos dueño de todo el cono.
Claro, claro.
O sea, vos estás en la parte más amplia del cono, que es la superficie, y vas armando el cono. O sea, que todo Estados Unidos también es hasta ellos, según su constitución. Va hasta abajo, ¿eh? No es joda. Claro. Ahora, y capaz
que... Si se pasa mejor para Estados Unidos, ¿no?
Y va para el otro lado también. Ahora, en Argentina no, el subsuelo, vos sos dueño del derecho de superficie. Bueno, el derecho de subsuelo, sos dueño de la superficie. Pero en el subsuelo es del conjunto. Ahora es de las provincias, está bien, eso se cambió en la época de Menem. No importa, es del pueblo que corresponda. El armado de la política no, la política sigue siendo federal. Pero tiene que estar para el conjunto. Esto es lo que tenemos que evaluar. Y si se juntan el capital y el trabajo, y los institutos de investigaciones participan, y vos vas a encontrar la mejor solución. No es una, no es decir, voy por retenciones. Voy para encontrar la mejor solución. Porque por ahí vuelve a aumentar las retenciones y es mucho mejor que te armen una comunidad. Las casas, los clubes, todo, las escuelas, que está todo bien. Y eso es mucho más, es muchísimo más que sacarle un punto más de retenciones. Por eso la importancia de la comunidad, y para esto es tener claro el bien común. Entonces la pregunta es, ¿cuántos economistas o cuántos de los candidatos que te plantean un plan económico tienen al bien común como criterio ordenador? Si vos lo traes a Milei o lo traes a Rodríguez Larreta, incluso a Lustó, formado en Inglaterra, igual que el equipo de Kicillof, los dos estudiados en el mismo lugar, no tienen como criterio el bien común. Por eso Lustó y Kicillof te hablan todo el tiempo de la competencia. ¿Cómo se ordena la sociedad? Por el más apto. Y nosotros decimos, ¿cómo se ordena la sociedad? Con justicia y solidaridad. Por eso somos peronistas. Esta es una diferencia tremenda, tremenda. Pero nosotros somos capaces de hacer un modelo económico como lo hicimos, donde reine la justicia, no el derecho positivo, eso es otra cosa. Sí. La justicia social, que es lo que vos tenés que volcar, respetando la propiedad privada, pero la justicia social. Por eso esto arrancó sobre la importancia de la propiedad, y con esto ya sé que estamos excedidos, es un solo ejemplo. Un día Cristina me llama y me dice, bueno, está claro que vamos a nacionalizar las acciones de YPF, cuénteme cómo hizo con el correo, ¿te acordás en ese momento? Nosotros hicimos otra cosa, pero no importa. Yo le pregunto, ¿y quién se va a quedar con las acciones de YPF, ese 51%? Le digo, ¿cómo quién se va a quedar? Sí, ¿quién se va a quedar? Bueno, el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Bueno, listo. Ahora, supongamos que yo hubiese tenido tiempo de decirle a Cristina. No, Cristina, mire, supongamos, no va a pasar, pero supongamos que perdemos las elecciones. Supongamos que gana Macri. Supongamos que Macri llama al anglófilo de Aranguren. Y el anglófilo de Aranguren termina definiendo la política energética de la Argentina y por lo tanto administra YPF. Es mejor que se queden los españoles, déjese de joder, que al menos hablamos el mismo idioma y los conocemos. Y ya, ¿viste? Por suerte que eso que te cuento no pasó, ni ganó Macri, ni fue Aranguren, ni ninguna de esas cosas. Imagínate si hubiese pasado. Con lo cual, la propuesta correcta que tiene el peronismo para YPF es que el 51% de las acciones vaya al confederal de la CGT, que enseñó Perón, que los que defienden los intereses permanentes de la patria es el movimiento obrero organizado. No, porque Moyano, porque Barrio Nuevo. Mirá, a la larga, vos vas, en todos lados se cuece Nava. Vos no podés decir no porque un dirigente, muchacho, es conceptual. El 51% de las acciones al confederal de la CGT, nunca vas a tener más el combustible caro. Porque los propios sindicatos industriales necesitan el combustible barato para que tengas acero barato, aluminio barato y puedas competir. El negro Moyano te va a decir, no loco, no me aumentes el gasoil, pará, ¿qué plan de negocio? No le van a autorizar. ¿Y vos qué querés, la energía cara o la energía barata? ¿Cómo la vas a tener barata? Con el movimiento obrero organizado, no con unos giles como pusimos. Porque este galucho venía de trabajar en Londres y lo primero que hizo fue aumentar el precio del combustible. ¿No te das cuenta que perdimos competitividad por fallas ideológicas? Por eso la metodología también es ideología. Tengan confianza en el movimiento obrero organizado. Habrá uno difícil, otro, por izquierda te dicen que sos burócrata, todo lo que quiera. pero la verdad que hasta ahora no se demostró que Perón no tuviera razón. Entonces nosotros decimos, mire, para que no me pase más, porque si no tenés que tener partido único, y si tenés partido único para ganar todas las elecciones, sos como los chinos, terminás siendo pro-chino. Y nosotros somos peronistas, no somos pro-chino. Y termínala con China, que ahora no le podemos vender caño a los bolivianos porque compran en China más barata. Déjense de joder, que quiero que hacer acero barato, hacer los caños y venderlo a los bolivianos. Y de paso le compramos el gas un poquito más caro, pero ellos que nos compran el caño. Claro. Ahora le compramos el gas más barato y los caños los compran en China. Mira qué gracia. Y nosotros estamos oficiando que vengan los chinos. Y cuando vienen los chinos, te baja el salario real, porque sabe que te venden todos los productos... Y vos cerrás los talleres. ¿Pero qué les pasa a estos muchachos? Parece que no hubiesen vivido la década ganada. Estos que están ahora, parece que no lo hubieron vivido. ¿Y sabés qué pasó? Ninguno de la década ganada está en el Ministerio de Economía. No hay ni uno solo.
No quedaron. Sí. En ese contexto que estás hablando, Guillermo, de todo lo que viene pasando en el país, tenemos asalariados hoy por debajo de la línea de la pobreza. Un montón. Tenemos este descontrol... Del dólar paralelo, ilegal, blue, o como le quieras llamar, que te maneja indirectamente los precios. Sí. ¿De qué manera se encara el gobierno para lo antes posible mejorar la vida de los argentinos?
Y tenés que hacer lo que hicimos, no es que hay que inventar muchas cosas. Tenés que recaudar más de lo que gastás. Para recaudar más es lo que empezó a hacer nuestro candidato a senador. Vos tenés que poner la ley de abastecimiento. Esa no es la primera medida. La primera medida es ir a Nord-Delta. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Para terminar con el Paco. Bueno, muy bien. No en la villa. Eso es el 10 a la noche. Ahora el 11 tenés que mandar la ley de arrendamiento para bajarle el costo de producción a los productores. La ley de arrendamiento es para la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Uno de los cuatro lugares del mundo donde están las tierras más productivas. De eso estamos hablando. No estamos hablando de Salta, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes, nada de eso. Estamos hablando de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Cuando vos ponés la ley de arrendamiento y le bajaste el costo de producción a los productores, podés poner las retenciones donde tienen que estar, en función de lo que implantaste, la rentabilidad del proyecto y los precios internacionales. Ahí te vas a hacer de unos fondos extraordinarios que va a estar entre 8.000 y 12.000 millones de dólares anuales, dependiendo de los precios internacionales. Ese fondo únicamente para pagar la deuda externa. Ahora, los vamos a compensar a los terratenientes con un bono a 25 o 30 años, moneda dura, tasa de interés internacional y comercializable en el mercado secundario, de tal manera que patrimonialmente no van a sufrir ninguna situación. Van a tener... Lo que están cobrando de alquiler, mucho menos, pero algo van a cobrar para la diaria. Y después van a tener el patrimonio en bonos, que lo pueden vender, pueden hacer lo que quieran. Vos me podrías decir, pero entonces le pagás al Fondo Monetario y quedás endeudado con la sociedad rural. Sí, pero me quito de encima los condicionamientos para no crecer. Con eso también obtengo el equilibrio fiscal. ¿Y cómo hago para venderle al mundo más de lo que compro? Bueno, ese es un tipo de cambio competitivo más administración de comercio. La administración de comercio que están haciendo los norteamericanos, que empezó Bush, la empezamos nosotros. Pensó que empezó Trump, la empezamos nosotros. Trump empezó en el 17 y nosotros mucho antes, ¿no? En el 6 empezamos con eso. Éramos las moscas blancas. Bueno, se terminó la globalización. Terminada la globalización, los pueblos que tienen memoria industrial, como el argentino, se pueden volver a reindustrializar. En la globalización te empezaron a explicar estos postmodernos socialdemócratas que la sociedad argentina iba a la sociedad postindustrial. Acá se reunía, no hay programa en las universidades, ni hablemos. Todos estos muchachos hablando de la Argentina postindustrial. Y yo voy y hablo de la Argentina industrial. Fui a Córdoba, el acto que hice, y le digo... tuve un problema personal, no pude ir. Ahora, entonces dijimos, miren muchachos, a mí me encanta la Córdoba, que es la principal productora de maní, si todos comemos maní, pero mucho más me gustaba la Córdoba, que hacía un auto, que era un orgullo, con 95% de piezas argentinas, ¿está bien? Y ahí el auditorio explotó, porque esa es la Córdoba que uno añora, claro. La Córdoba industrial, la Argentina industrial. Vos vas a Rosario y había un cordón industrial extraordinario. Las panaderías de Jujuy tenían los hornos rotatorios hechos en el cordón de Rosario. Ahora vienen de cualquier lado. Miren, muchachos, tenemos que recuperar eso. ¿Y por qué no es necesario los chinos? Porque, ¿cuál es el espacio natural de la manufactura china, la manufactura argentina? La gesta sanmartiniana. ¿Qué es? Es Uruguay, es Paraguay, es Bolivia, es Chile, es Perú, es Ecuador, es Colombia. es Venezuela. Es donde vos tenés que colocar tu manufactura. Ese es el mercado argentino. Y hoy el mundo te lo permite. ¿Con quién vamos a competir por ese mercado? Con los brasileros. Pero no somos mejores que los brasileros. Nuestra mano de obra es mejor, nuestra aptitud, nuestros recursos humanos, nuestra creatividad. En la década del 60, nuestro aparato industrial era mucho más grande que el brasilero, mucho más grande. En mitad de la década del 60 nosotros le enseñábamos a los españoles que era una licuadora. Para vender licuadoras, Sian, la famosa licuadora, que vos todavía ves, el equipo de venta, escuchá lo que te voy a decir, el equipo de venta para vender licuadoras en España era argentino, porque no había personal capacitado en España para vender licuadoras, porque no sabía lo que era una licuadora. Y la fabricábamos en Avellaneda. ¿Pero qué nos pasó? Claro. Y nos pasó que vinieron los socialdemócratas, entre otros.
Guillermo, no te vas a salvar de hacer, aunque sea un minuto de boxeo. Ahí tenemos los guantes. Los rojos son para Guillermo. Los rojos.
No, que elija.
No, los rojos son para Guillermo. Los rojos. Dice que le gusta el boxeo. Después vamos a volver, con Tequi.
No creo que le guste el rojo a Guillermo,
No le gusta el rojo, pero le encajamos el rojo. Se lo cambio. No, con el rojo. Lo vamos a boxear a Guillermo.
A ver, empecemos por poner los guantes. ¿Usted tiene idea de ponerse un guante? Nunca se puso un guante.
Sí, para lavar los platos.
Claro.
Para lavar los platos, para lavar los platos. Sí. Para lavar los platos. Usted siga, Daniel, lo más reinoso, que totalmente. Yo me voy boxeando acá con Guillermo Moreno.
A la gente le decimos que no solamente tenemos el cuñado Rocky, tenemos también a Rocky, y tenemos también acá nuestra escuela de boxeo. El Tano, recordemos que ya en una oportunidad, tuvo un, podríamos decir, una exposición.
Yo estuve en la derrota catastrófica que...
Harry Jurado, ¿se acuerda? Fue,
bueno, pero se le animó un campeón, un campeón nacional ese día.
Bueno, y hoy...
Hoy se le está animando a otro, no sé cómo le va a ir,
Más vale que sí. Así que bueno, a la gente le digo que en este momento está el señor Guillermo Moreno con los guantes rojos, está el señor Héctor Aníbal con los guantes negros, no puede ni levantar la mano. ¿Sabe qué le hace falta? Un diluvio locro a nuestro candidato, a nuestro representante. El candidato acá, mira, ¿cómo mueve Moreno? ¡Saque la mano, Moreno! ¡Salí de ahí, Cano! ¡Salí de ahí! Ahí está, aplauso. Acá se animaron a guantear un ratito. Un grande para internet, por supuesto también la gente que nos sigue vía YouTube, Radio Nacional Jujuy.
Sacamos la foto.
La Gran 7 hoy, con la presencia del precandidato, principios y valores, a presidente Guillermo Moreno, también el licenciado Tequi. ¿Hay algún comentario, licenciado, para esto que acabamos de presenciar o no?
No, para nada. Que una buena noticia para los peronistas. Tenemos un candidato a presidente peronista, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que los radicales siguen sin tener un candidato a presidente radical hace muchos años, nosotros esta vez tenemos un candidato a presidente peronista y lo vamos a acompañar a Guillermo Moreno.
Sí, sé que hace poco estuvo en un test Guillermo Moreno, que le preguntaban de cosas, si eran peronistas o radicales. Como ya lo hizo y ya lo hemos compartido en algún momento, vamos con el licenciado, ¿le parece?
A ver si se...
Vamos con el licenciado. Cosas nosotros nombramos si es peronista o radical. Por ejemplo, si le pregunto la palta, ¿peronista o radical?
No, la palta es radical.
Si le pregunto en este caso al licenciado Rodolfo Tequi, el pastel de papa.
No, el pastel de papa era peronista, lo comía el general.
Muy bien. El caniche.
No, el caniche ya lo explicó Guillermo. No sabemos por qué el general tenía caniche, pero es radical el caniche, pero bueno.
¿Para qué lo tenía, Guillermo? Para captar el voto radical.
Claro, el viejo era bravo. El viejo, yo tengo un amigo radical para acá, pero no sé si me alcanza, pero el viejo era más piola y tenía los caniches. Sí.
El vino.
No, el vino es peronista.
Bueno, si le pregunto por un grupo musical, en este caso, el Indio Solari.
No, el Indio Solari es peronista.
¿Sí?
Claro, hombre. Claro. La interna era con Soda Stereo.
Scaloni.
Scaloni era radical, como dice en sus comienzos, pero ahora se volvió peronista. Después del recibimiento que tuvo cuando volvió del Mundial, obviamente no se puede seguir siendo radical.
¿Maradona?
Maradona, compañerazo.
Sí, olvídate. Sí. Así cortito, ¿qué anécdota tiene con Diego?
Con Diego tenemos cantidad. Hay que estar con Diego, pero... está. Las anécdotas con Diego son extraordinarias. Pero la que siempre cuento, que me llamó la atención, mi señora, estábamos en Roma y salió de madrina de una pareja que se había casado, no había bautizado a los chicos. Bueno, entonces fueron en tropa que los bautice Francisco. Y después le pidieron a mi señora que fuera madrina, fue madrina, estuvimos en el bautismo, después vinieron a comer a casa, los fideos, bueno, se hizo la fiesta del bautismo en casa. Y yo había dejado el teléfono lejos, y suena el teléfono, suena. Yo no lo atendía, al final suena tanto que lo traigo. Y se corta, y veo el teléfono y no arrancaba con los números que uno conoce, no eran ni 54 ni 49 los números, números rarísimos. Vuelve a sonar. Y aparece Diego, dice, no tenés teléfono, que yo sé que, decime, estoy yendo para Dubái, estoy en Cuba, Venezuela, que esos viajes que hacía Diego, y voy para Dubái, paro el jueves y me da de comer unos fideos, decirle a Marta que arme unos fideos, y todo ahí, viste, y se corta, se corta de vuelta el teléfono. Y entonces, justo era el cumpleaños del padre de esos chiquitos, coincidió, entonces... Mientras se vuelve a hacer la comunicación, bueno, que. Y que estaba sentado a los míos, y empieza a decir, ¿pero qué? ¿Es Maradona? Sí, le digo, no. Y empieza como a temblar. Vuelve a llamar a Diego. Le digo, che, dale, te esperamos el jueves, venite. Lo hacía, viste, cuando iba, paraba ahí, comía unos fideos y. Y entonces, le digo, che, estamos festejando el cumpleaños de uno acá, dale un feliz cumpleaños, ¿no? Y se lo paso. Y viste cuando vos haces así que el tipo dice, no, ¿cómo voy a hablar con Maradona? No puedo hablar con Maradona. Un grandote, viste, así, un cuadro político, sabía todo, pero cuando le pasaste el teléfono estaba Maradona. Y se para y se va, ¿no? Del living, ahí del comedor, se va. Y la esposa de él estaba sentado enfrente. Y él empieza a hablar, ¿no? Y la esposa lo empieza a mirar con una cara de odio, cada vez más odio, viste, pero con odio. Y entonces yo no entendía, lo miraba al pibe. Y la miraba la esposa, que había silencio, pero la cara de odio de la mujer. Y entonces, bueno, el tipo estaba, cuando termina de hablar, todo llorando así, ¿viste? Era una cosa que lloraba a lágrima tendida. Y la mujer le dice, pero si serás hijo de... Dice, ni te pusiste a llorar cuando nacieron tus hijos y ahora porque hablas con Maradona estás llorando como un chico. Y el tipo no había manera, se puso a llorar como un chico. Esa es una anécdota extraordinaria de lo que implicaba Maradona con un ser humano cuando... Te puedo contar un montón. El día que el Papa me pide que lo invitemos para el Partido de la Paz, lo llamo, le digo, che, Francisco quiere que vengas al Partido de la Paz. Francisquito me dice, ¿quiere que vaya al Partido de la Paz? Sí. Bueno, voy a ir, pero decirle al viejo que no le voy a besar el anillo, ¿eh? Le digo, no, Diego, ¿de qué te va a pedir el anillo? Déjate joder. Vení tranquilo.
Claro.
Él tenía una anécdota con Juan Pablo II, que lo quería conocer, y al final lo conoce, y cuando sale en la puerta del Vaticano, le dice, ¿cómo le fue con Juan Pablo II? Dice, y me fue bárbaro, pero le expliqué que yo para hablar con Dios no preciso intermediario.
Claro, bueno. Okay.
Es muy bueno.
La verdad que nos quedamos sin tiempo, sé que tienen otros compromisos, que tiene que cumplir. Guillermo, muchísimas gracias. Espero que se haya sentido cómodo.
Muy bien, muy cómodo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, solamente me queda restarle, decirle a los peronistas de Jujuy que voten bien, voten con pasión, voten con cariño, voten con amor. El peronismo está de pie. Al margen de cómo salgan las elecciones, el peronismo está de pie. Ellos venían para terminar con el Movimiento Nacional Justicialista. Nos planteamos con Horacio y el grupo de compañeros hacer esta gesta y hemos cumplido. Las peleas están para dar, no para ganar. Nosotros estamos dando la pelea. Si vos ganas todas las peleas, porque elegís el contrincante. Nosotros venimos humildemente a decirle a los compañeros que el peronismo está de pie, que tenemos una doctrina maravillosa, que es la doctrina verdadera, y que sientan el orgullo de votar al peronismo, que hay una lista peronista, que nos voten acá en Jujuy.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Licenciado, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
La próxima boxeamos con el licenciado. La próxima sí.
¿Cómo no?
Nosotros nos tenemos que ir a la pausa y enseguida volvemos. Pausa aquí en La Gran 7, la mañana de todos, en Nacional Jujuy, la radio pública.